conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir.
Nos permite elegir. Nos permite elegir. Entrevistas en Mesturándonos. Y bueno, vecina, ahora ya en el estudio tenemos la visita de Carlos Marcel, subsecretario de Cultura de la Municipalidad de Neuquén, y de Emilia Lich, gestora cultural. Bienvenidos y bienvenida a la radio. Gracias por haber aceptado la invitación.
Por favor, gracias.
Bueno, Carlitos, te hemos convocado porque nos interesa mucho saber cuál es tu gestión dentro de la municipalidad, qué es esto del teatro en los barrios, que nos cuentes un poquito a la comunidad que escucha La Propaladora, ¿de qué se trata esto?
Bueno, buen día para todos. El teatro en los barrios es un proyecto que estamos impulsando desde la subsecretaría, que consiste en llevar a toda la ciudad de Neuquén 100 funciones de teatro durante el año. Estas 100 funciones de teatro, organizadas desde la municipalidad y con entrada gratuita para todos los vecinos, van a ser puestas en lugares no tradicionales, no en las salas de teatro habituales del centro de la ciudad, sino vamos a buscar y estamos buscando lugares en los barrios en donde se puedan poner estas obras en escena. Son obras que no requieren de una gran infraestructura, no requieren de un gran salón o de un escenario muy importante o de rieles o de tecnología que no se pueda encontrar, sino que son obras que se pueden montar en el salón de una escuela, en una comisión vecinal, en un salón de usos múltiples. Y son muy, pero muy buenas obras de teatro, de lo mejor que hay en Neuquén, porque de los grupos que nos nutrimos es de los grupos que están con obras estrenando este año, digamos, son obras del año pasado. De modo que la idea es poder llevar esas obras a los barrios, difundir la actividad teatral de Neuquén, que es muy intensa y que fue aún más intensa en décadas pasadas, con el objetivo de reencontrar a la comunidad con el hecho teatral, volver a tener ese gran público crítico que tuvo Neuquén en algún momento y que hoy, justamente por obra de la poca cantidad de salas que hay, de las crisis que hemos pasado y de políticas públicas que a mi juicio han equivocado un poco el camino porque han desmantelado los talleres municipales de teatro, se ha reducido tanto el público como la cantidad de actores y de cuerpos de teatro trabajando en Neuquén. Lo que queremos es volver a una vieja época muy buena que tuvo Neuquén en los años 70 y 80, en donde el teatro de la Patagonia brillaba con luz propia en la capital de la provincia, y queremos empezar a desarrollar de nuevo los talleres. Uh-huh. El primer paso de ese desarrollo de los talleres es vincular a la comunidad con el hecho teatral nuevamente, ¿no?
Uh-huh. ¿Y esto cuándo empieza o cuándo empezó?
Esto ya empezó. Hicimos algunas funciones en el verano en el marco del Neuquén Cultural y el domingo 19 uh-huh. de abril, estuvimos en el barrio Parque Industrial con la obra Estalla el Silencio del grupo de la Ceci Arcucci, que es una obra excelente, uh-huh. Que la trabajó la PDH con motivo de los juicios que se realizaron en Neuquén y se expuso en el Senado de la Nación el 24 de marzo y bueno, está teniendo un reconocimiento muy importante. Es una obra con más de 20 actores en escena que se hace en la calle, y es conmovedora porque trata un tema tan duro y tan terrible para todos nosotros como fue la desaparición forzada de personas durante la dictadura militar. Pero hay obras de humor que estamos llevando también a los barrios y hay una obra que es muy bonita que se llama Perpetuo Amor, que la vamos a estar ya en mayo. Es una de las obras con la que vamos a recorrer la ciudad.
Uh-huh. ¿Y todavía hay tiempo para que la gente se pueda inscribir o ya está cerrada la posibilidad?
No, está abierto, siempre está abierto. Hasta el último día va a estar abierto. Uh-huh. Nosotros tenemos... trabajamos, digamos, por acción o por omisión. Si nadie nos viene a ver, vamos nosotros de sopetón a los barrios. Y si alguien nos pide, con gusto vamos, digamos, ¿no? Entonces se trabaja por dos vías, por nuestra propia iniciativa y por la demanda que tenemos de cada uno de los barrios, que por suerte es mucha. Y después los grupos de teatro también pueden ir hasta la subsecretaría, charlar con nosotros y ofrecerse para participar del programa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son los requisitos que exige la municipalidad para...?
Solamente que el grupo esté trabajando, que tenga la obra en marcha, digamos, eso es el único requisito.
Pero en las cuestiones legales, digamos, por ejemplo, que si hay que facturar, si no hay que facturar, que es todo un tema redenso, sí, y regroso. ¿Cómo funciona eso?
Es un tema que estamos tratando de modificar. Actualmente un artista es lo mismo que una birome para el sistema administrativo de la municipalidad. Contratar un artista es lo mismo que comprar un monitor para una computadora. Uh-huh. Es terrible, pero eso es así dentro del régimen de contrataciones. Hay un decreto que es antiquísimo, que todavía funciona y está vigente, que establece las pautas por las cuales la municipalidad puede contratar gente o cosas, o comprar cosas. Uh-huh. Para cualquiera de las de estas alternativas hay que hacer procesos de licitación. Uh-huh. Entonces, suponete, se da el absurdo de, por ejemplo, yo quisiera traer a Andrés Calamaro, uh-huh, para poner a alguien conocido, digamos. Entonces la municipalidad me pregunta que yo consiga varios presupuestos y realice una licitación y contrata al Calamaro más barato. Cuando hay uno solo.
Claro. Ridículo.
Eso es ridículo. Y para que eso pueda ser así, ese Calamaro que gana, que es el mismo, tiene que ser proveedor del Estado municipal, tiene que sacar licencia comercial y un montón de otros requisitos contables. La gran mayoría de los artistas de Neuquén no lo hace. Uh-huh. Porque tienen una dificultad con el régimen del Estado, porque desconfían del Estado, porque creen que les van a pagar tarde y porque encima suponen que los van a contratar una sola vez en el año. Suposición cierta, tal cual ha venido sucediendo en el último tiempo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces no hacen todo un trámite que les implica un gasto por esa razón. Sin embargo, lo tienen que hacer, si no, no pueden ser contratados. Uh-huh. Es muy tirano, digamos, esa relación, pero es la que existe. Lo que nosotros estamos haciendo desde la subsecretaría es intentar cambiar esa situación y estamos dentro de unos días, en conjunto con las distintas asociaciones de artistas, vamos a presentar un proyecto de ordenanza que modifica el régimen de contrataciones y crea la figura del contrato del artista.
Ajá.
Eso es parte de una ley nacional, es una demanda básicamente de los músicos a nivel nacional. Tiene su amparo jurídico, tiene su base constitucional. Yo creo que va a ser perfectamente incorporado a la Carta Orgánica Municipal y al régimen de contrataciones. De modo que si prospera ese proyecto de ordenanza que estamos por presentar, en breve no van a tener los artistas que hacer ninguno de estos trámites, van a ser considerados un trabajador de la cultura y como trabajador serán contratados en las mismas condiciones en que se contrata cualquier otro tipo de trabajador municipal.
¿Y eso cómo sería en la cosa concreta?
Que con una sola factura alcanza para poder ser contratado.
O sea que el grupo tendría que tener una factura y...
Común.
Claro. Y va y factura.
Y aparte se le hacen los aportes que corresponden a su trabajo.
Uh-huh.
Deja de ser una cosa para pasar a ser un trabajador de la cultura, que es un concepto con el que nosotros llegamos a trabajar a la subsecretaría.
¿Y cómo va? ¿Cómo lo van visualizando eso? ¿Tienen contras? ¿Tienen posibilidades? Te pregunto esto porque a mí me da la impresión de que no es fácil lograr los cambios y que a veces se encuentran con más dificultades de las que creen. Se me ocurre que cuando vos, teniendo en cuenta tu trayectoria política dentro de la comunidad neuquina, se me ocurre que has entrado con un proyecto de socialización interesante, pero no sé hasta cuánto podés, qué techo tenés, qué piso tenés.
Yo creo que el techo se lo ponen las posibilidades de cada uno y el objetivo que se ponga cada uno y hasta dónde esté dispuesto a llegar.
Uh-huh.
Nosotros creemos que no estamos solos. O sea, ajá, que quienes llegamos a la función pública integramos un proyecto, uh-huh, que es compartido por una X cantidad de personas. Algunas de esas personas trabajan más asiduamente, las otras menos, y otras serán simplemente espectadores o simpatizantes. Pero somos parte de un proyecto social, un proyecto colectivo.
Uh-huh.
De modo que ahí no hay posibilidad de ser o de actuar solo en primera persona o de ser una persona sola, como decía Juan Goiti, solo, el hombre solo, una mujer es un grano de arena.
Uh-huh.
O como decía Yupanqui, uh-huh, hay montañas de arena.
Uh-huh.
La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. A mí me gusta la parte de la montaña de arena.
Uh-huh.
Así que yo no interpretamos que estamos trabajando y que esto dependa de la mayor o menor capacidad que tenga un secretario o un subsecretario para trabajar en el área. Eso no nos parece que sea así. Yo integro una fuerza política y creo que en realidad el mayor éxito o la falta de éxito de nuestro trabajo tiene que ver con todo el funcionamiento de nuestra organización. Y entendido de esa manera, una persona es simplemente un eslabón de un grupo grande de gente que está laburando, ¿no?
Uh-huh.
En ese punto, yo creo que nuestro techo es ilimitado, porque depende de los sueños que tengamos y de la tozudez con la que encaremos esos sueños. Y en lo que tiene que ver con la cultura, nosotros entendemos la política cultural como una construcción colectiva de los pueblos, histórica. Uh-huh. No es lo mismo una política artística que una política cultural. Corren en el mismo tiempo histórico, pero son cosas distintas. El arte es la expresión cotidiana de nuestros artistas. La cultura es la construcción de estos artistas, más todos los que vinieron antes, más todos los que fundaron este pueblo, más todos los pueblos que nutren a Neuquén. Eso es la cultura. Nosotros, desde nuestra humilde posición de funcionarios totalmente ocasionales, contribuimos a esa cultura. Uh-huh. ¿En qué modo contribuimos? Ahí está el gran dilema y la gran opción que toma cada uno. Hay quienes creen en una política artística de las bellas artes, uh-huh, en la que palabras más, palabras menos, se premia o se consolida o se reconoce la excelencia artística. Y para ser reconocida esa excelencia artística recorre un trayecto determinado y cumple con determinados requisitos. Nosotros pensamos de otro modo. Pensamos que en realidad también el arte depende de las oportunidades que tengas para desarrollarlo y de las oportunidades que tengas para hacerlo conocer y para construir y crecer en tu función artística. De modo que lo que hacemos es abrir la puerta para que todos los que están trabajando en expresiones artísticas tengan la oportunidad de mostrarse ante el público y crecer con ese público, en una relación crítica con el público. Uh-huh. Que el público le tire tomatazos es tan bueno como que lo aplauda, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero que sea crítico, que participe del hecho artístico. Y no necesariamente esperar a que eso se convierta en una bella arte reconocida por determinado establishment artístico para poder ser tomada por el Estado, ¿no? No tenemos esa política. Por eso estamos tan inclinados a llevar la mayor cantidad de nuestros recursos a todos los barrios de la ciudad. No como contraposición de los barrios contra el centro, sino como reconocimiento que Neuquén es una ciudad muy grande, que tiene 300.000 habitantes, y que esos habitantes se mueven no solamente en el centro de la ciudad, sino que crean sus propios ámbitos sociales de construcción cotidiana. La calle Godoy, la calle Chocón en Confluencia, la avenida en Parque Industrial, los centros comunitarios, el centro comunitario de San Lorenzo Norte, la comisión vecinal de Gran Neuquén Norte, donde se trabaja mucho con jóvenes, el Salón de Usos Múltiples de Cuenca 15, por citar algunos que me vienen a vuelo pájaro, pero Neuquén tiene muchos lugares en donde la comunidad se junta. Uh-huh. Yo creo que la función nuestra es, en conjunto con esa comunidad, trabajar en esos lugares. Uh-huh. Perdón por la lata.
No, al contrario. Acá está el mate. Interesantísima la propuesta. Bueno, vamos a compartir un matecito tranquilos y mientras tanto escuchamos un tema musical. ¿Te parece, Carlos?
Sí.
Bueno, seguimos en la 107.1. Hoy mesturándonos con el subsecretario de Cultura de la Municipalidad, Carlos Marcel.
Lo borré sin la gloria de haber tocado espinas. Pobre del cantor que fue marcado para sufrir un poco y hoy está derrotado. Pobre del cantor que a sus informes les borré hasta el nombre con copias asesinas. Pobre del cantor que no se alce y siga hacia adelante con más canto y más vida. de tener bien seguro su proceder con todos. Pobre del cantor que no se imponga con su canción de gloria con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida. Pobre del cantor que nunca sepa que fuimos la semilla y hoy somos esta vida.
Seguimos en la 107.1 de La Propaladora, mesturándonos con Carlos Marcel, subsecretario de Cultura. Bueno, la verdad que fue muy interesante todo lo que dijiste, Carlos, porque nos abre muchísimo el panorama y además para clarificar un poco respecto de tu gestión, ¿no? O de la gestión del grupo al que vos representás. O sea que cualquier persona que esté relacionada, entonces que tenga una obra para mostrar, se acerca. ¿Ustedes hacen alguna evaluación antes? ¿Ven la obra antes? ¿Cómo seleccionan?
No, las obras más o menos las conocemos del circuito, de cómo están trabajando. No tenemos una selección de calidad. Le estamos dando la oportunidad a todos los grupos que están con elencos arriba, digamos, que están trabajando con obras este año. Nos limitamos a eso por todo lo que ya dije recién, digamos, ¿no? Porque en realidad poco se puede hablar de un grupo de teatro si pudo poner su obra dos veces. ¿Qué le voy a decir?
Claro, todo es por esfuerzo propio, claro. Acá en Neuquén, ¿no? Viste que
claro, aparte la obra misma no madura todavía, la obra tiene que recorrer un rato para madurar. Lo mismo una banda de rock, que le puedo pedir a unos chicos que tocan dos veces al año que perfeccionen su música si no tienen oportunidad de seguir tocando. Entonces lo que primero hay que hacer es darles la oportunidad que lo hagan. Después vemos. Yo apuesto a eso porque creo que esa es la mejor... el mejor camino de crecimiento. Vos, qué sé yo, acá tenías, en la década del 80, tenías más unos chicos con unas capacidades extraordinarias y la ciudad los fue echando. Y muchos, ¿eh? Y con una generación de tipos y tipas re talentosos. Jorge Albert está actor, está en Holanda. El gordo, que ahora está flaco.
No.
Oscar Sarán.
Ah, sí, Oscar, me acuerdo.
Un extraordinario, un terrible actor, un sensible, un tipo maravilloso. Todos de la misma generación, todos chicos de 36, 38 años ahora. Está en España y Francia. Nenó Galarza, pedazo de actriz, está en el Teatro San Martín.
En Buenos Aires, sí.
Lucio Herrera, un chico adorable, un gran intelectual, un gran actor. Está dando clases en la Universidad Nacional de México. Bueno, César Altomaro, que ahora volvió y está con nosotros trabajando. 5 que me acuerdo ahora. Y si tengo un rato más, me voy a seguir acordando.
Claro.
Son todos compañeros y compañeras de Neuquén que se fueron de la ciudad. Pero se fueron básicamente porque acá no encontraron cómo seguir creciendo. Nosotros no nos podemos dar ese lujo de expulsar a nuestros mejores artistas. Eso solamente en el rubro de teatro. Después podemos seguir hablando de un montón de otros. Alejandro Finzi, un escritor notable, que es reconocido en Bélgica, pero no en Neuquén. Tiene su obra, se podrá estar, se, te puede gustar más o te puede gustar menos. Es un escritor de una calidad extraordinaria. Bueno, podemos seguir un rato largo con un montón de nuestros mejores hombres y mujeres que en el ambiente artístico no encuentran una buena acogida en la ciudad. Nosotros tenemos que poder ser capaces de darle y de brindarles el calor que necesitan para quedarse acá y desarrollarse acá.
Claro. Además que el pueblo de Neuquén es muy responde, o sea, está ávido de cultura.
¿Sí?
Y se me ocurre que también en los barrios la gente que no puede acceder al centro O cómo cambiamos la sociedad si no nos nutrimos artísticamente, claro, ¿no? O sea, es básica la relación con el arte para nutrirnos, para crecer y para transformar. Sin arte no se transforma ninguna sociedad. Sí. Va, es mi idea, no es porque a mí me guste, ¿no? Pero que se podrá ser discutible o no. Así que me parece re interesante tu propuesta.
Pero pasa que el arte libera. Claro. El arte te subjetiviza lo que sucede alrededor, te permite preguntarte, te permite cuestionarte lo que pasa. Y a través de esos cuestionamientos te permite elaborar respuestas nuevas. Uh-huh. Esa función que es el arquetipo del arte, nosotros necesitamos que se produzca más a menudo. Por ejemplo, Neuquén es una de las... creo que es la quinta o sexta plaza de rock del país. Y no es la quinta o sexta ciudad del país. Acá hay grupos de rock que vienen, que tienen un público que en otras capitales de provincia no lo tienen. Uh-huh. Y te hablo que Neuquén está detrás de Capital, de Rosario, de Córdoba, de La Plata. Incluso creo que está delante de La Plata y Mendoza y nada más. Y después está Neuquén. Acá vienen grupos de rock que tienen 6.000, 7.000 personas en sus recitales. Y si lo haces al aire libre pueden llegar a meter 10.000 personas. Los Coplanacos que estuvieron el otro día, que los trajimos, se había vuelto obligado, metieron casi 10.000 personas. Uh-huh. Entonces acá en Neuquén hay un público que consume cultura, que consume arte, que es muy importante. Ahora, no tiene relación con los artistas locales, prácticamente nula es la relación con los artistas locales. Uh-huh. Salvo algunos grupos que han logrado desarrollarse y tener un nombre, pero son grupos que no te juntan más de 300, 400 personas. El que junta 500, 600 personas es casi una gloria. Uh-huh. ¿No? Y nosotros tenemos que poder, y hay acá material para trabajar, hay un montón de grupos de rock.
Sí, sí.
Ahora tiene más de 100 y pico de grupos de rock.
Uh-huh. Sí, no, y en teatro hay unos teatristas impresionantes.
En teatro hay una gente maravillosa.
No hay, no hay posibilidades de desarrollo, pero hay mucha gente.
Se escribe mucho en Neuquén, en la internet vos buscás blogs neuquinos y vas a encontrar chicos que escriben, chicos y chicas que escriben sobre Neuquén y escriben bien. Nosotros ahora estamos impulsando un proyecto que vamos a anunciar en muy breve tiempo, de talleres de iniciación a la lectura en los barrios, porque estamos convencidos de que hay muchísimo material para trabajar en Neuquén y que la relación con la literatura es una relación que tenemos que fomentar para que los chicos empiecen a tener otra vía de vinculación con el arte. Uh-huh. Y una posibilidad de abrir esa cabeza que explota muchas veces acá en Neuquén.
Claro.
Uh-huh. Hay mucha energía. Neuquén es una ciudad con muchísima energía. Uh-huh. Y esa energía necesita espacios para poder canalizarse.
Además, el crecimiento y los espacios de pertenencia, como son los barrios, ¿no?
Claro.
Es importante desarrollarse dentro del barrio. No tiene por qué todo ser siempre en el centro, donde claro. Vos estás fuera de tu hábitat, de tu lugar. Ojalá, yo siempre la ilusión de ojalá la escuela volviera a ser un centro de que pertenezca a los vecinos del barrio, ¿no? No como hasta ahora que está tan militarizada las escuelas, que hay más policías que gente adentro, que están siempre cerradas con llave, que ojalá se pudiéramos volver a la escuela, que sea el lugar de reunión del barrio, digamos, ¿no? Para crecer, porque si no, estamos siempre supeditados a los manejos de los grandes, de las personas que están en la industria del espectáculo, que no tienen nada que ver con la cultura, que están en el negocio del espectáculo, que es otro concepto, ¿no? Como bien aclarabas vos hoy al principio.
Sí. Y aparte sucede que igual, aunque uno trate de evitarlo, aunque el poder trate de evitarlo, los chicos se expresan igual.
Claro. O sea,
dos ejemplos notorios son el nacimiento de los blogs como espacios personales dentro de la internet, en donde armás tu propia página y pones lo que querés. Uh-huh. Eso es una revolución dentro del hecho artístico, digamos, ¿no? La posibilidad de que no haya intermediarios entre tu expresión artística y el público. Ya sea que cargues textos o que cargues videos o música, ¿no? Y después en la calle misma termina explotándote por algún lado. En los barrios de Neuquén se está trabajando hip hop. Digamos, cuando no tenés nada, no tenés nada de nada, no tenés una guitarra, no tenés un profesor, no sabés nada de música, igual te sale la expresión artística. Uh-huh. Sale a través del hip hop, una música dura, prácticamente solo rítmica, casi sin armonía, casi sin melodía, en donde es un verso detrás del otro que sirve para denunciar, para hablar, para contar lo que te pasa, pero de una forma artística. No lo aprendieron de nadie. Claro. Lo aprendieron escuchando algún disco.
Y aparte sus propias letras y cuenta su propia realidad de su barrio, que es lo que conocen.
Eso expresa, claro, esa necesidad terrible que tiene el ser humano de poder contarle al otro lo que pasa. Uh-huh. Y de poder sublimar eso que le pasa.
Uh-huh. Claro.
Y a veces a través de la ficción, a veces a través de la rima, a veces a través de diferentes mecanismos, poder preguntarse y encontrar respuestas nuevas. Y no lo puede impedir nadie eso. Uh-huh. Sí, por más política de bellas artes que se hagan, siempre el pueblo va a estar produciendo nuevos contenidos.
Uh-huh. Uh-huh. Muy interesante. Uh-huh. Bueno, Carlitos, no sé si querés hablar, contar algo más, decirnos algo más que la audiencia de La Propaladora pueda escuchar.
No,
algo
que ya hablé más.
El espacio de Mesturándonos está abierto para todo lo que ustedes quieran hacerle llegar a la comunidad. A mí me parece muy interesante el proyecto de que vaya el teatro a los barrios, porque hay que recuperar la cultura, tenemos que recuperar el poder que tenemos las personas sobre nuestras propias vidas, y esa es una de las maneras, ¿no? Ojalá lleguen con los talleres también, porque hay muchísimos profesores y profesoras de teatro. Yo te hablo de teatro porque es lo que más conozco. Uh-huh. Bueno, también de música. Uh-huh. Para que nos podamos enaltecer y salir de este mundo de violencia, de maltrato y de tantas cosas, que porque estamos tan alejados de nosotros y de nosotras mismas, como bien vos decías, ¿no? Esta cuestión de la subjetividad que hay que recuperar y ponerlas a nuestro favor. Así que bueno, te deseamos mucho éxito en tu gestión y las puertas están abiertas de la 107.1, como bien, siempre.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Seguimos, vecina, vecino, a la 107.1, La Propaladora. Hoy estuvimos mesturándonos con Carlos Marcel.
La vida no vale nada si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando y yo sigo aquí cantando, cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando sube de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprendió a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada.